Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Estamos ya de regreso en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por su participación, por estar con nosotros, dejarnos sus mensajes y escucharnos, sobre todo eso, por estar siempre pendientes de la estación de las noticias. Le queremos recordar que esta mañana pues hay un tráiler volcado en la avenida López Mateos, ya a la altura casi de las plazas Outlet. Está ubicado, no sé si usted la reconozca, cerca de la unidad habitacional militar que está en ese sentido, en la salida de Guadalajara hacia Colima, para que lo tome en cuenta. Y bien decía José Luis Escamilla, no hay rutas alternas a esa altura, tendrá que armarse de mucha paciencia porque es justo donde inicia el cuello de botella antes de las Outlet y eso va a generar una afectación a la vialidad de esta mañana. Así que, por favor, considérelo para sus traslados de este día jueves 17 de octubre.
Bien, comenzamos con la segunda hora del informativo. Muchas gracias, como dice Víctor Monterrentería, por estar al pendiente de la programación. Bueno, ya leí la llamada de Gloria Pérez, que ojalá que la justicia americana ponga a López Obrador donde debe de estar, y Pedro Morales también sobre la ratificación de Lemus. Paco Coronel, muchas gracias, muy buenos días. Dice, ¿cómo amanecieron de la desvelada de ayer? No hay nada que no arregle un buen café. Así es de que sin problema, Paco, te mandamos un saludo y muchas gracias por tu comunicación.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vámonos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Saludamos a Julio Zamora. Adelante, Julio. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y todo tu auditorio esta mañana del 17 de octubre. Las condiciones que tenemos para este día son las siguientes. El sistema frontal número 4 mantiene su desplazamiento sobre la porción oriental de nuestro país. Y esto estará dejando lluvia principalmente sobre el Golfo de México, con mayores acumulados hacia la región sureste y península de Yucatán. La masa de aire frío que lo acompaña también estaría manteniendo el descenso de temperaturas desde el norte de la República Mexicana hacia la región centro y occidente. Mientras que por el lado del Pacífico también tendremos lluvias, pues algunos canales de baja presión, al combinarse con el ingreso de humedad, estarían favoreciendo para que este día se tenga lluvia sobre el litoral del Pacífico mexicano, desde el sureste hacia el occidente, así también sobre Sierra Madre Occidental. De manera particular para Jalisco, tendremos cielo despejado con algunas nubes dispersas y a avanzada la tarde mayor cobertura nubosa. Las temperaturas se mantienen agradables en las horas centrales del día. El índice de radiación UV también se mantendrá entre moderado a alto, de 12 del día a 4 de la tarde. Y lluvia estaría presente hacia la región sur, Sierra Mula, Costa Sierra Occidental, principalmente en zonas montañosas, pero no se descarta que en la porción oriental de nuestro estado y hacia el interior de Jalisco algún chubasco disperso pueda presentarse. Para el día de mañana comenzamos con temperaturas frescas, estamos hablando que en la región centro entre 15 a 17 grados, condiciones muy similares en lo que es área metropolitana de Guadalajara. Más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estén un poco más cálidos. Y nuevamente reiterar que hacia la región de los Altos es donde esperamos temperaturas entre 8 grados como mínimas para el día de mañana. Son las condiciones para este día.
Bien, pues por lo que nos dices, se empieza a percibir la baja también en la zona de los Altos, ¿no? Que es, digamos, el termómetro de los jaliscienses para entender qué tan frío está el clima en estas épocas.
Es correcto, ya vamos a comenzar a tener estas temperaturas más frecuentemente.
Muy bien. Julio, muchas gracias. Que tengas un excelente jueves.
Igual para ustedes. Muy buen día.
Hasta luego.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Vámonos a la línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Escuchamos tu reporte, Claudia. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Autoridades sanitarias de Jalisco estiman que solo el 50% de los hogares limpian sus patios y azoteas para evitar la reproducción del mosco transmisor del dengue. El subdirector de programas en salud del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Ángel Nuño Bonales, reitera que el combate inicia en los hogares. Escuchamos.
Exhortando a la población de que tomen esta alerta como tal, con mucha seriedad y con mucha gravedad, porque lo estamos viendo, que cómo el dengue se va a controlar es dentro de casa. ¿Cómo vamos a controlar el dengue? Es evitando que dentro de casa existan estos criaderos. Es la única forma en la cual vamos a parar todo este mecanismo de transmisión.
Reconoce que la entidad se ubica en el pico de la pandemia con más de 8.500 casos. A estas alturas ya se debieron de haber rebasado los 9.000 casos, porque esta cifra es hasta el 5 de octubre. También una cosa muy importante, señala el funcionario, que la fumigación no controla o no termina con el mosco transmisor, algo muy importante. Cuando van las brigadas a fumigar es para terminar con el mosco adulto, la hembra adulto, que es la que transmite el dengue, pero dice, pues quedan ahí los huevecillos. Si no hay limpieza, si no se realiza el lava, tira, voltea, lava, tapa, voltea y tira, pues seguirá ahí, porque a los 3 días aparece otra vez el mosco. Escuchamos.
Hay personas que tienen la idea de que fumigar es la solución. Sin embargo, esto no es así. Lo más importante es que no exista dentro de casa cómo se cree un nuevo mosquito. ¿Por qué? Porque al momento en el cual se fumiga, pues puedes llegar a matar los moscos adultos. Y estos moscos adultos, si dentro de la casa hay huevos y hay larvas, a los 3 días vas a volver a tener moscos. Y esto entonces significaría que necesitarías una fumigación cada 2 o 3 días. Y esto no es posible. Entonces, la estrategia de fumigación para evitar las transmisiones es dentro y alrededor de las casas donde existan casos. Ojo con esto. ¿En dónde es en donde Secretaría de Salud va y fumiga? En donde existen los casos, y esos casos evitamos o contenemos para que se propague la enfermedad. No se trata de hacer una, digamos, nebulización masiva, porque esto no resuelve el problema. Ustedes que nos están escuchando, si lo que quieren es evitar enfermarse de dengue, el trabajo es dentro de casa. El trabajo es dentro de casa no tener lugares en donde se acumule agua limpia, y que esta agua limpia en 2 o 3 días genere maromeros y después.
Efectivamente, no tiene que ser el agua sucia, es agua limpia. El cloro no termina tampoco con el mosco transmisor, es no generando el agua estancada. Hasta en una corcholata se puede generar el mosco transmisor del dengue, el Aedes aegypti. Muy importante reiterar, el combate contra el dengue inicia desde casa. Mi reporte, muy buenos días.
Bueno, y tiene toda la razón del mundo, qué bueno que lo reiteras, Claudia, porque la gente, y al menos lo hemos percibido por las llamadas del auditorio, insisten que no han pasado a fumigar en ciertas zonas, pero la fumigación no es la prioridad número uno, en realidad es la prevención, y esa ya depende también de las personas.
Sí, efectivamente, la fumigación termina con el mosco adulto, lo mata, sí, pero si sigue habiendo ahí huevecillos, generación de mosquitos, creación de mosquitos, pues bueno, ahí va a seguir el problema.
Bien, gracias por el reporte, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego. Por cierto, que en este sentido, dice, por ejemplo, Alberto Reyes, que en Atemajac hay muchos casos de dengue y que los moscos los generan unas bodegas del DIF Jalisco que están descuidadas. Él dice que es un foco de dengue y que de qué sirve tener limpieza en el hogar si una institución como el DIF Jalisco no hace su trabajo.
Bien, y el día de ayer, CEPAD reiteró su rechazo a las reformas que permitieron la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Están en desacuerdo no solo porque se ignoró por completo a las familias en esta nueva secretaría, sino porque consideran que existen riesgos de seguridad para las víctimas indirectas. Héctor Escamilla, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buen día, un gusto saludarlos. Solamente para complementar el reporte de mi compañera Claudia Manuela Pérez, en la actualización del boletín epidemiológico del Sistema Nacional de Salud, aparece ya que son 5 ya muertes por dengue en lo que va de este año, muertes confirmadas por dengue aquí en Jalisco. Pues se acaban de ajustar la cifra, ya son 5 fallecimientos, pues son las víctimas de total este año, 2 mujeres, tres hombres, lo que establece esta actualización, lo cual solamente para complementar, reforzar el llamado a que la gente se cuide, se proteja, porque todavía lo que falta de octubre es la etapa más crítica de la enfermedad, como bien como se comentaba en este reporte, ya suman más de 9,000 casos aquí en Jalisco, y es un hecho, ya lo dan hecho los especialistas, que se rompe el récord establecido en el año 2019, que fue de más de 11,000 pacientes, de 11,000 infectados. Ahí queda el dato, ya 5 fallecimientos. Pero bueno, hablando del tema que también es sumamente relevante, otra lista de la información del día, presentada el día de ayer, comentar sobre este rechazo de varios organismos de la sociedad civil. Ha habido manifestaciones en contra de esta reforma a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Hubo varias modificaciones a la estructura del gobierno del estado para la próxima administración, pero se destaca en lo particular la construcción de o la autorización, la formación de esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, porque varios colectivos de personas desaparecidas se quejaban que no fueron tomadas en cuenta dentro de la estructuración de este nuevo esquema de búsqueda de personas. El día de ayer, CEPAS, Centro Estatal para la Paz y el Desarrollo, es una AC, también Buscadoras Guatabampo Sonora, Buscando a Nuestros Tesores, Derechos Humanos Tonali, Entre Cielo y Tierra Oficial, que son colectivos de búsqueda, pues emitieron una carta, un pronunciamiento, son en total dos organizaciones quienes firman, donde señalan que también se está dejando a un lado un tema sumamente importante, que es que no se está contemplando en esta nueva secretaría ni en ninguna reestructuración que se hizo al sistema de seguridad la fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura. Desde hace ya varios, desde hace dos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que obliga a la autoridad estatal a la creación de esta fiscalía especializada en la investigación del delito de tortura, pero no se ha llevado a cabo, han ido brincando este tema, se lo han saltado, y pues ahí está un reclamo que dicen otra vez, con esta reforma al sistema no se está tomando en cuenta. También se toman estos reclamos por el tema de la falta de analizar a fondo las implicaciones y ausencias de hacer una nueva estructura, como en este caso una enfocada a los desaparecidos. Señalan que no se hizo este ejercicio de parlamento abierto, no porque quisieran los diputados hacerlo, sino que las leyes estatales y federales obligan a tomar en cuenta a la ciudadanía en la generación de este tipo de estructuras y modificación de leyes. No lo hicieron, no este parlamento abierto, solamente fue pues la posición o la postura que se presentó por parte del nuevo gobierno, dice este documento. Por aquí también pues critican que este tema particularmente de desaparecidos no está cumpliendo, cuando menos si lo consideran, con varios de los requerimientos que establecen leyes federales en materia de seguridad. Retoman el tema de la tortura y dicen que esta fiscalía especializada, que también ya debería estar en la ley, debe ser autónoma y pues no se está llevando a cabo absolutamente ningún procedimiento en esta materia. Este documento, reitero, firmado por dos organizaciones, concluye que sin las familias no se puede estar trabajando en estos temas de implementación de políticas públicas para prevenir situaciones tan delicadas como es el caso de tortura y la violencia por desaparición forzada. Debemos de ver si a partir de estas observaciones si hay un poco de apertura por parte de la nueva administración para tomar en cuenta cuando menos o buscarlos para obtener estos puntos de vista de qué puede nutrir esta nueva secretaría, reitero, escalan a secretaría el tema de la búsqueda de desaparecidos y ver pues qué puede ser funcional dentro de estas propuestas que está haciendo la sociedad civil en esta nueva organización. El reporte, compañeros, muy buen día.
¿Tú sabes, Héctor, quién fue el autor de esta iniciativa respecto a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas? Porque los organismos civiles como CEPAD, por ejemplo, exigen fiscalías especializadas, fiscalías autónomas, porque lo que pretende la administración de Pablo Lemus es pues la injerencia, en este caso, de autoridades en materia de seguridad.
Sí, la iniciativa fue elaborada a partir de las propias propuestas de funcionarios del nuevo gabinete de Pablo Lemus, según tenemos el informe. Es decir, la reestructuración fue presentada desde una visión, pues, meramente organizativa, meramente ejecutiva como tal, pero no con la propuesta de las organizaciones. Entre los reclamos, por ejemplo, que nos hacen particularmente en el tema de desaparecidos es, a ver, tenemos la fiscalía especializada y la ley federal obliga a tener una fiscalía especializada. ¿Qué sucederá con todo ello? ¿Cuál va a ser el papel o la coordinación con la comisión de búsqueda? Y es que lo que se mencionaba dentro de estas quejas es, hay demasiada estructura ya para la búsqueda de personas. Quieran o no, aunque digan que esto va a incrementar la cantidad de personas para los trabajos de búsqueda en campo, que es la mayor exigencia, la cantidad de peritos para hacer las pruebas periciales y la búsqueda en campo y la identificación, procesos de identificación, sí hay un reclamo porque inevitablemente tener una secretaría obliga también a tener áreas administrativas para esa secretaría, obliga a tener otros temas, que es engrosar nómina, que no es aparte, ya no le sirve a la búsqueda de desaparecidos, es decir, ya había una estructura que es la que debían, dice, fortalecer y no impulsarla como una secretaría. Aquí, pues, el señalamiento es, no se nos preguntó todo esto, que ya tienen el conocimiento y simplemente, pues, por así decirlo, se fueron por la libre, pensando que es lo mejor. Pero vieron si podían hacerlo, no si la conveniencia de hacerlo, que es lo que están reclamando los colectivos de búsqueda.
Y fíjate que por una parte los familiares de personas desaparecidas de alguna manera han reclamado esta administración el abandono en el que prácticamente los tiene, ¿no? Los ha ignorado, los ha de alguna manera pues humillado. Cuando, por ejemplo, iban a las manifestaciones a Casa Jalisco y les apagaban la luz o los recibían con vallas. Y por otra parte, la propia Ana Carolina Shimiak, reconociendo, porque además no son tontos, reconociendo que el tema de los desaparecidos es un botín político de la clase política. Entonces, saben que solo utilizan el tema, un tema que se viene arrastrando desde prácticamente el 2011 en la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, cuando ven que le representa una utilidad política, ahí está siendo el tema pues utilizado.
Y aquí un aspecto y concluyo con mi reporte. Aquí el gobierno entrante tiene un gran campo de oportunidad tratando de cambiar esta dinámica, esta política de ni siquiera atenderlos, ni siquiera escucharlos. Es decir, toda la reacción institucional que ha habido en este sexenio ha sido digamos un manejo independiente de nosotros, ellos, el gobierno estatal con sus cifras, pero sí nada de conexión con estos colectivos, salvo con algunos que son un poco ya más oficialistas, pero en realidad ya hay muchos colectivos que no que o la relación institucional está rota. Si el gobierno entrante ahora que llegue, pues sí tiene un gran campo de oportunidad de poder cambiar esta dinámica. Por lo pronto, pues no se asoma como tal este asunto de la aprobación de esta o la creación de esta nueva secretaría, pues menciona que a lo mejor la línea va a continuar como va en este sexenio.
Bien, pues vamos a ver qué se corrige. Gracias, Héctor, por el reporte.
Buen día, hasta luego.
Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Momento de los deportes, Martín Navarro Vázquez, listos, adelante.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y es que ya es jueves, viene el viernes, hoy hay NFL, ya empieza el automovilismo, el fútbol. No, hombre, viene un fin de semana recargado de mucho deporte. Por lo pronto, bueno, ayer el béisbol que brilló por un lado allá en Nueva York y otro acá en el Parque Charro. Pero vámonos por partes. Ayer, precisamente en la ciudad de los rascacielos, los Dodgers de Los Ángeles se presentan y vaya trato que le dan a los Mets. Les ganaron 8-0 y se ponen arriba ya 2-1 en la serie de playoff rumbo a la serie mundial. El japonés Shohei Ohtani dijo presente con un espectacular cuadrangular de 3 carreras. Y gana el equipo de los Dodgers. El día de hoy, 3:00 p.m, los Yankees vuelven a la acción con ventaja de 2-0 en la Americana. Se miden a los Guardianes de Cleveland. Y bueno, lo dicho, Charros de Jalisco también tuvo una buena actuación el día de ayer y logra su primera victoria de la temporada. Digo, apenas van 4 juegos, pero llevaba 3 derrotas en fila. Y ayer el equipo de Benjamín Gil le pega 10-2 a Naranjeros de Hermosillo. 16 imparables en la noche para el equipo de los Charros. Además, una buena actuación del pitcher Alemão Hernández. Y bueno, les mencionaba a ustedes que el día de hoy hay NFL y sí, efectivamente, hoy arranca la semana 7 ya, es la 7 ya, qué rápido, y el equipo de los Broncos de Denver se enfrenta a los Santos de Nueva Orleans, un equipo de Broncos que lleva el récord de 3-3, y Nueva Orleans con racha negativa, tan solo 2 victorias por 4 derrotas. En otro tema, bueno, le menciono que la prestigiada revista The Ring, especializada en boxeo mundial y que ha colocado en su momento al Canelo Álvarez como el mejor del mundo, bueno, pues hoy por lo pronto deja fuera al jalisciense del top 5. Y es que después del fin de semana, esa pelea que se llevó a cabo en territorio árabe entre los rusos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, se colocaron estos en los lugares 4 y 5 respectivamente, y el Canelo baja a la sexta posición. Los Astros de Jalisco cayeron el día de ayer en su visita a los Diablos Rojos de la Ciudad de México por pizarra de 104-70, derrota que coloca al equipo tapatío en el segundo escalafón, en la segunda posición de la clasificación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que ya están por arrancar los playoffs, y era importante que el equipo de Astros ganara ayer para que se mantuviera en el primer lugar. Y bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al fútbol. Ayer, qué elegancia la de Francia con Raúl Jiménez, ¿no? Raúl Jiménez y otros 5 futbolistas de la liga inglesa se fueron en vuelo charter, mientras otros jugadores en la madrugada esperando a ver a qué hora sale su avión, ellos tranquilamente llegaron a la sala privada aquí en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, aguantaron un poquito por el tema de la neblina, pero se fueron muy a gusto en un excelente avión que les mandó la Liga Premier de Inglaterra, así que muy buen trato para Raúl Jiménez, que se lució el día martes por la noche con ese juego donde México ganó 2-0 a la selección de Estados Unidos. Y bueno, vámonos con los equipos de casa. ¿Qué pasa con el equipo del Guadalajara? Bueno, pues que todo sigue normal en cuanto al técnico. Todo parece indicar que están buscando a un extranjero para que llegue a dirigir al rebaño en lugar de Fernando Gago. Al momento Chivas prepara el partido contra el equipo del Pachuca, que será el día sábado por la tarde en el Estadio Hidalgo. Y un Guadalajara que estará dirigido por Arturo Torres, el técnico del Tapatío. Y la mala noticia llegó el día de ayer con nueva lesión. Ahora es el Pollo Briseño. Una molestia muscular lo va a alejar de este partido. Y con el equipo del Atlas, ayer habló el brasileño mexicano Mateus Doria. Dice, no se van a confiar del Mazatlán, su rival de mañana al arrancar la jornada número 12. ¿Por qué? Lo escuchamos hablar precisamente sobre ese tema de no confiarse del Mazatlán.
Lo que hace la diferencia son milésimos de segundos a las veces de una carrera o de un cierre, de una cobertura. Entonces tiene que estar 100% concentrado en los 90 minutos. No puedes relajar, no puedes mucho menos entrar en un partido creyendo que vas a ganar. Tiene que estar siempre concentrado, respetando al rival y buscando resultados desde el primer minuto, y así es lo que vamos a hacer nosotros.
Ahí el reporte de los rojinegros del Atlas, que mañana en el Jalisco enfrentan al conjunto de Mazatlán. Víctor, muy buenos días, los deportes.
Gracias, Martín Navarro.
Hasta luego.
Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida esperamos ya a Ana Luz Navarro con su comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, ya es jueves, usted lo sabe, es momento de poder empaparnos con la cultura, con las tradiciones y las historias que nos tiene preparado siempre, semana a semana, nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. ¿Cómo estás, Ana Luz? Qué gusto saludarte, bienvenida, listos para escucharte.
Muchas gracias, ¿qué tal, Víctor? Buenos días, Gris, queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarlos, hoy les pregunto si alguna o alguno de ustedes saben que han sido inspiradores, o ustedes han tenido alguien o algo que lo ha sido de alguna creación artística, ¿no? ¡Ah, qué lástima! ¿Sí? ¡Ay, pues qué emoción! Pues resulta que cuando sucede algo así, nos referimos a que es la o las musas las que nos han generado ese soplo o torrente de creatividad, digo, según sea el caso. Y de ellas, como tantas historias, sabemos que tenemos su origen en la mitología griega. Y aunque hay varias versiones acerca de que hubo unas más antiguas, hijas de Urano y Gea, y otras, digamos, más modernas, las más conocidas, fueron 9, y se dice que eran hijas de Zeus, el rey de los dioses del Olimpo, y Mnemósine, diosa primordial, Titánide, que personificaba el acopio y la recuperación del pasado, es decir, era responsable de la memoria, por lo que en algunas ocasiones se les conoce como Mnemónides. Se dice que originalmente fueron creadas para celebrar la victoria de los dioses sobre los titanes en la llamada Titanomaquia, aumentando su categoría con el tiempo hasta llegar a ser consideradas diosas. Nacieron en Pieria, Tracia, en Grecia, por supuesto. Habitaron el monte Helicón, pero pasaban la mayor parte del tiempo en el Olimpo para entretener a los dioses. Ellas eran las responsables precisamente del patrocinio o inspiración en las artes y las ciencias, poseedoras de gran belleza, gracia y encanto, y en las piezas artísticas generalmente son representadas con alas. Sus dones de canto, danza y alegría ayudaron a los dioses y a la humanidad a olvidar sus problemas. Pero no solo se dedicaban a cantar y bailar y caminar por los bosques del Olimpo y de la Tierra, sino que al parecer también tenían el don de la profecía, que se les atribuía por ser ninfas inspiradoras y también por su relación con Apolo, el dios profético de Delfos. De ahí que instruyeran, por ejemplo, a Aristeo, dios menor en la mitología griega, hijo de Apolo y la cazadora Sirene, en el arte de la adivinación. Y aunque ya dijimos que se considera que hubo antiguas y modernas de las que hoy hablamos, son, perdonen ustedes, Calíope, la de la bella voz, considerada la más importante, que representa la poesía épica o heroica, y también la retórica, que es el arte de hablar o escribir de manera correcta y elegante para persuadir, convencer, conmover o deleitar a la audiencia, construyendo vínculos de comunicación efectivos a través del uso convincente del lenguaje, asociándosele también con la ciencia en general y obviamente con la elocuencia. Su representación la muestra coronada de laureles, con la cabeza apoyada en una mano como meditando, pudiendo tener un pergamino y una pluma con ella. Preside a la razón del gobernante y la sabiduría en general, además de ser, entre otros, madre de Orfeo, las sirenas y hasta del poeta Homero. Clío, la que da fama, musa de la historia, de la epopeya y el epilión, que son pequeñas composiciones literarias de género épico, es decir, relacionadas con las guerras. Representada, coronada de laureles, con una trompeta y un libro abierto de Tucídides, aunque puede tener solo el pergamino y la pluma. Ella preside el amor a la gloria, la adivinación mediante el oráculo y el arte de tocar la cítara. Erato, la deliciosa, musa de la lírica coral y de la amorosa o erótica, que son aquellas que transmiten sentimientos, emociones o pensamientos subjetivos respecto a una persona u objeto de inspiración, siendo la expresión más conocida del género lírico el poema. Esta musa es representada coronada con rosas y portando una cítara, instrumento que cuenta con dos series de cuerdas. Otra de sus facultades es que elimina del deseo sexual los elementos incontrolados y abusivos y lo convierte en afecto y fidelidad. Los que eran guiados por ella eran queridos y dignos de ser amados. Inventora de los himnos, de la danza, maneja la lira y enseña geometría. Euterpe, la muy encantadora, la dadora de placer, musa del arte de la poesía cantada y tocar la flauta misma con la que se representa y coronada de flores, se le asigna el estudio de la naturaleza. Es la inventora de los coros trágicos, de la flauta y de las matemáticas. Polimnia, la de variados himnos, musa del ballet, la pantomima o del habla con la mano y el gesto, los cantos sagrados y la poesía sacra, los himnos precisamente. Se le representa vestida de blanco, pensativa, vestida con túnica y velo y con instrumentos agrícolas. A ella corresponde el afán del saber. Terpsícore o Estesícore, que ama o se deleita con la danza. Esta musa es de la poesía ligera, la danza y el coro en el teatro. Se le representa con guirnaldas, embellece el placer visual. A ella se le debe la invención de la flauta, toca la cítara y es la inventora de la educación. Urania, la celestial. Musa de la astronomía, la astrología, las matemáticas y todas las ciencias exactas, además de la poesía didáctica y de la enseñanza representada portando un globo terráqueo, que mide con un compás ese globo precisamente. Vestida de azul, representando la bóveda celeste, coronada por una diadema formada por un grupo de estrellas, de las que también su manto está lleno, y a sus pies se encuentran esparcidos algunos instrumentos de matemáticas. Y mis favoritas, Melpómene, la que es melodiosa, musa de la tragedia, quien a pesar de su canto alegre, canta tragedias. Se le representa ricamente vestida con una máscara trágica, botas de cuero y cuchillo o palo en la mano, y una corona de ciprés. Inventora del bárbito, conocido como la cítara asiática, de la oda y de la tragedia. instrumento de procedencia oriental. Se le relaciona con la lírica y las actividades dionisíacas, fiestas dedicadas a Dioniso, dios del vino, la fertilidad, la agricultura, la diversión, la locura y, por supuesto, el teatro. Italia, la festiva, musa de la comedia y de la poesía bucólica, es decir, la que representa de manera idealizada la vida en el campo. Talía transforma el deseo de la comida y la bebida de salvaje e inhumano en algo adecuado a la convivencia social. Inventó la botánica y era la madre de los coribantes, bailarines que usaban un casco que celebraban el culto de la gran diosa frigia Cibeles, una especie de madre tierra y que junto con Melpómene, pues representan al teatro. Así que ahora ya saben, el arte o la ciencia de su preferencia tienen una representante en la cultura griega. ¿Y qué creen? ¿Todas? Mujeres. Hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz Navarro, que tengas un excelente jueves y mañana te escuchamos.
Muchas gracias, igualmente para todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos. Te escuchamos, Katia Plasencia. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el mundo del espectáculo se vistió de luto este miércoles luego de que se dio a conocer la muerte del cantante Liam Payne, ex miembro de la boy band One Direction, tras caer desde el tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Fuentes policiales confirmaron la noticia, también igual señalaron que encontraron el cuerpo del cantautor en el patio interno, tras caer de su balcón. Previo a este hecho, la policía fue alertada de que había un huésped que estaba destruyendo la habitación y actuaba de forma errática también en el lobby del hotel, por lo que la seguridad lo tuvo que acompañar a su habitación, y minutos después de romper toda la habitación, bueno, pues se arroja por el balcón. El pasado 2 de octubre, Payne asistió a un concierto de su ex compañero de banda, Niall Horan, justamente allá en Buenos Aires, y Payne estuvo en One Direction, pero tras la separación del grupo decidió iniciar su carrera como solista. Hasta abril de este año, Payne tenía una fortuna estimada de $70 millones, y como era lógico, tras darse a conocer la noticia, que corrió rapidísimo a nivel mundial, pues famosos alrededor del mundo enviaron sus condolencias para la familia y lamentaron su muerte. Y también les cuento que vaya movimiento artístico se logró desde el día de ayer, está sucediendo esto. Son más de 20 artistas hispanos, incluidos los Tigres del Norte, Maná, Alejandro Fernández, Chiquis Rivera, que se unen para condenar la campaña antiinmigrante de Donald Trump. En un video que todos los artistas publicaron ya en sus redes sociales, pues el mensaje es claro. Para empezar, este video lo titulan "Ya estuvo", y enfatiza que la dignidad de los inmigrantes latinos no está abierta a debate, y destacan que la política de culpar a los más vulnerables por los problemas del país es una táctica cansada. El grupo de artistas que firma la declaración también incluye a Kate del Castillo, Alex Lora, Natalia Jiménez, Majo Aguilar, Paquita la del Barrio, entre muchos, pero muchos artistas más. Así que todos ellos se unieron con esto que se llama "Ya estuvo", que es, bueno, pues la protesta que tienen los mexicanos, famosos latinos mexicanos, pues en contra de esta campaña de Donald Trump. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, pues muchas gracias por el aviso. Más tarde revisamos ese video para saber de qué va el mensaje de estos artistas, que seguramente tendrá un impacto significativo en la comunidad latina. Y atentos, a ver si les responde el candidato Donald Trump. Habrá que ver si se sube al debate con los artistas, que además son influencia importante en el público latino, ¿no?
Claro, pero deberías de verlo, lo tienen varios artistas ahí en sus redes sociales. Pues básicamente les están diciendo que valen exactamente lo mismo que cualquier ciudadano norteamericano, no valen ni más, pero tampoco valen menos, como lo quiere intentar hacer este señor. Y bueno, cuidado, porque ya cada Alejandro Fernández es de los que también ha estado pendiente de lo que hace Donald Trump, porque también en uno de sus mensajes dijo que Vicente Fernández le estaba apoyando. Creo que nadie le había avisado que Vicente pues ya tiene casi 3 años de fallecimiento.
Alguien avísele al equipo de campaña. Gracias, Katia.
Bonito día para todos.
Hasta luego, ella es Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos. Tenemos que ir a Noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Acompáñenos a escuchar el resumen nacional.